traidor.
Te sentí tanto roto, te sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando.
Buenos días, queridos seres humanos. Soy Nerea y estamos aquí en Radio Igualdad, en el programa Los Peripatéticos. Primero empezamos hablando de los límites, pero no de velocidad, sino de los límites de la ciencia, con nuestro querido Blue Cosmos. Después, Carlota desenterrará una filocientífica, Hipatia de Alejandría, y su compañera Alejandra hablará de un científico. Posteriormente, Carmen y Julia nos hablarán de la inteligencia emocional. Y por último, y no por ello menos importante, Joel e Isma harán un top de películas de inteligencia artificial.
Bueno, yo voy a comentar algo sobre los límites. ¿Dónde están los límites y dónde no? ¿Y qué es eso de los peripatéticos? ¿Qué sois, patéticos o qué os pasa? Y luego eso de la velocidad, ¿de qué habláis? ¿Que vamos muy rápido o muy lento? Porque yo no os entiendo. ¿Os explicáis? O aquí no podemos seguir, ¿eh?
Eso era un chiste. A ver, por favor, señor viejo, eso era un chiste.
Mira, perdón. Como veis, la polémica está servida y debatiremos al final. Seguimos con un poquito de
historia.
Pero aquí
me han juzgado, ¿eh? Me parece muy...
No voy a perder ni un minuto en volver a pensar.
Hoy vamos a rescatar de la historia una gran mujer. Filósofa y maestra neoplatónica. Nació en el 350 a.C. y falleció en el 415 a.C. Fue asesinada a los 15 o 60 años, linchada por una turba de cristianos por luchas políticas entre las distintas facciones de la Iglesia. Hipatia destacó en los campos de matemáticas y la astronomía, miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Hija y discípula del astrónomo Teón. Hipatia es la primera mujer matemática de lo que se tiene conocimiento razonable, seguro y detallado. Escribió sobre la geometría, álgebra y astronomía. Mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, e inventó un decímetro. Por ello está considerada como una pionera de la historia de las mujeres en la ciencia. Por su parte, los movimientos feministas le han reivindicado como paradigma de mujer liberada, incluso sexualmente, aunque según la Suda estuvo casada con otro filósofo y se mantuvo virgen.
Qué gran aportación, Carlota. Hemos aprendido un poco más de historia. En el profundo curso de la historia encontramos hace 25 siglos a Hipatia de Alejandría. Efectivamente, un ejemplo, ahora que ha acabado el 8 de marzo y que debe acabar todos los días, en pensar la igualdad. Muy bien. Como da nombre a este radio, la igualdad, luego será digna del debate al final, su labor, su función, su ejemplo en la historia y en la actualidad. Vamos a hablar ahora con nuestra querida tertuliana Alejandra, que nos va a traer, sin embargo, una figura mucho más reciente. Cuando quieras, Alejandra.
Buenos días, soy Alejandra Lauda y hoy vengo a hablaros sobre el científico de moda, Carlos López Otín. Este hombre nació en Huesca en 1958 y es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, muy cerca de nosotros. López Otín cuenta con numerosos estudios. En la actualidad es docente en la Universidad de Oviedo. Uno de los grandes logros de Otín y su equipo es la identificación de 60 nuevos genes humanos. Esto ha provocado grandes avances y ha abierto puertas a vía de investigación para enfermedades como el cáncer, la artritis, el envejecimiento prematuro y para una decena de enfermedades hereditarias. Ha recibido numerosos premios y por eso podemos afirmar que es el científico de moda y uno de los mejores del mundo. Pero esto no es todo. Hace un tiempo, López Otín ha sido perseguido por unas supuestas irregularidades en uno de sus artículos publicados entre 2000 y 2007. Esto ha provocado que Otín afirmara que se siente acosado, ya que esto se ha convertido en un sálvame de la ciencia. Y por eso hoy me hago esta pregunta. ¿Por qué unos artículos publicados hace tanto tiempo fueron investigados tan minuciosamente?
Efectivamente, Alejandra, preguntas que son puentes, preguntas que huyen de los muros, este mundo de muros y falta de puentes. Vamos ahora a comentar el debate final, ¿verdad? Blue Cosmos, que es nuestro polemista particular, viene a meter cizaña, mucha caña, castaña. Dinos, ¿qué opinas sobre lo que hemos comentado?
Bueno, yo, metiéndome con Nerea, la presentadora, hubo un momento que dijo algo de velocidad, que es que somos retrasados.
Señor viejo, creo que no ha comprendido bien esta cosa de la vida. Esto es un chiste, por favor, no intervenga.
¿Cómo qué cosa? ¿Está usted subestimando la vida?
En ningún momento he dicho eso, por favor, no interprete mal mis palabras.
¿Por qué habla como el traductor de Google?
Porque es el traductor de Google. Fuera de polémicas y personalismos, vamos al meollo, chicos. ¿Realmente la ciencia tiene algún futuro en relación con la filosofía, o el pensamiento crítico y la ciencia se separarán definitivamente? ¿Podemos considerar que el futuro, quizás no muy lejano, sino más bien reciente, será una ciencia pensada, o nos anularán definitivamente? ¿Qué opinamos sobre esto? ¿Habrá muchos López Otines del futuro? Sí, cuando quieras, Carlota.
Que yo creo que la ciencia y la filosofía deben estar juntas siempre.
Sí, pero ¿por qué?
Porque la filosofía, te haces preguntas y con la ciencia las respondes.
¿Son importantes las preguntas, entonces?
Sí, muy importantes.
Claro, para los peripatéticos que sois vosotros, debería ser importante, sobre todo, preguntar, ¿no? ¿Y por qué es importante preguntar? Ahondemos un poco más en la cuestión. Y estoy preguntando.
Porque preguntar es la curiosidad. Y es bueno tener curiosidad para aprender.
¿Sí?
Y porque si pregunta nunca vamos a obtener respuesta. Yo creo que es el principio.
El principio, muy bien. Una ciencia que empieza sin principios empieza mal, ¿no? Con manipulaciones. Más, sobre el tema de los científicos de la historia y la filosofía, ¿podríamos haber dicho algo nuevo, haber aprendido algo que nos sirva para hoy, o es solamente un acontecimiento histórico?
Creo que siempre se puede aprender algo nuevo.
Vosotros que estáis en las aulas, ¿consideráis que esto son locuras aprender?
No.
Yo considero que aparte de locuras se aprende más, porque te queda más, te impacta más.
¿Se aprende realmente? ¿A qué aprendemos?
¿Aprendemos
a tomar decisiones? ¿Nos sirve para el mundo corriente?
Nos sirve para ver distintos puntos de vista y considerarlo todo, no solo lo que nos ha enseñado, sino cosas más allá.
Muy bien, ¿alguna aportación más, chicas?
Hombre, yo creo que deberíamos fijarnos en filósofos como Arquímedes, que podía relacionar la filosofía con la ciencia. Y yo creo que debemos hacerlo en un futuro también, no separarlas.
Arquímedes no está realmente muy anticuado y fue un inventor de aparatos para la guerra. Deberíamos buscar la paz. ¿Qué opina el Blue? ¿Enterramos a Arquímedes definitivamente o solamente lo diseccionamos?
Yo opino que fue una persona muy importante, ya que hizo grandes cambios y demostró que el ser filósofo no significa estar en las nubes, sino que eso ayuda mucho.
Luego, aún siendo un inventor y científico, lo considera el filósofo. ¿Por qué? ¿Podemos todos filosofar?
Porque ante todo pensaba. Él buscaba el porqué.
Con eso ya nos hacemos pensadores, ¿no?
Exacto.
Bien, el pensamiento crítico es el hecho de trabajar la mente. Podemos considerarlo así, como en Sócrates. Nerea, ¿y usted qué opina de usted, que mantiene posturas realmente conservadoras, muy polémicas? ¿Qué opina de que sea justicia a los científicos? ¿Se les oculta? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Deberían estar más en la palestra? ¿Deberían ser tratados como futbolistas? ¿Deberían ganar más? ¿Deberían ser más valorados o están ya bien valorados?
Yo creo que un científico, el trabajo que hace es muy grande y debería ganar muchísimo más que cualquier futbolista, sin meterme con ellos, simplemente que creo que tienen más mérito que del que se le dan.
Bien, ¿alguna aportación más de última hora?
Bueno, a mí me apetecía hablar sobre una cosa que comentaste antes un poco por lo alto, que sí. Era lo de en el futuro pensaremos o lo harán todo por nosotros. Y ahí viene el hecho de los límites. Yo creo que los límites habría que ir poniéndolos ya, porque si no vamos a acabar todos como vegetales. Y todo hecho, entonces, ¿de qué va a servir nuestra existencia si ya está todo hecho y no vamos a aprender nada más?
Luego quiere decir que habrá que plantearse códigos deontológicos, de deberes, de valores, para poder convivir un poco mejor, ¿no? Ese es el próximo tema que vamos a tratar en el próximo día, en el próximo programa, que es el tema de la robótica, ¿de acuerdo? El pensamiento crítico en los nuevos androides, cómo funcionan, qué límites se pueden plantear, tienen emociones, ya sabéis. ¿Te vas a comentar algo más?
Se me olvidó.
Bien.
Bueno,
¿alguna cuestión?
Yo
sí.
Creo que el humano no es humano si no se reta a sí mismo y si no intenta hacer cosas nuevas. Porque eso es lo que hacemos. Descubrir, intentar, preguntarnos, no estar parados. Para eso no estamos.
Muy bien. Y un momento de reflexión, que es meditación.
Pensarse.
Quería deciros que el saber no ocupa lugar y es muy importante que pensemos, porque si no nos hacemos una pregunta, ¿de qué nos servirán las respuestas?
Efectivamente, saber y sabor a la vida. Nos vemos el próximo día.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Amen, amen. Y ahora...